I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well? I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Why not use your mentality? Step up, wake up to reality. Time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.
Qué época de oro de Frank Sinatra, ¿no? Qué voz maravillosa. Te llevo bajo mi piel, un clásico de los clásicos, y no es casual que lo hayamos traído a referencia, es que precisamente es el Día Mundial del Jazz. Allá por noviembre del 2011, la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 30 de abril como, de cada año, como el Día Internacional del Jazz. Y según la Organización de las Naciones Unidas, esta celebración de este día tiene como objetivo sensibilizar al público en general sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo de la cooperación entre los pueblos. Qué bueno, ¿no? Los gobiernos, las instituciones educativas y la sociedad civil que participan en la promoción del jazz aprovechan este día, esta oportunidad, para difundir la idea de que el jazz no es solo un estilo de música, sino también que contribuye a la construcción de las sociedades más inclusivas. ¡Qué bueno! ¿Quiere que le diga? ¡Vamos con otro tema! ¡Cómo no! ¡Sí, señor! ¡Mire qué hermosura! ¡Cheek to cheek! ¡Mejilla a mejilla! Dos grandes de los grandes como Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, dos de las figuras más importantes de este género. ¶¶
heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven. I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek. When we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven. Heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me. To heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Heaven.
Qué hermosura Louis Armstrong y Ella Fitzgerald. Qué fantástico. Estamos celebrando porque hoy, como les decía, es el Día Mundial del Jazz. Quisimos compartir con usted un poquito de esta tan, pero tan buena música de jazz, que insuperable, realmente insuperable. Bueno, le quiero hacer una invitación. Hoy Norberto Galasso, hoy domingo, presenta Triunfo Buitre, su último libro, La deuda externa argentina de los Kirchner a Macri, en la Feria del Libro, a las 18, en la Sala Roberto Arlt, Editorial Coligüe, en el stand 615, Pabellón Azul. Le voy a repetir, Pabellón Azul, stand 615, de a las 18, en la Sala Roberto Arlt, de Coligüe. Bueno, ¿quiénes lo van a presentar? Van a participar Héctor Recalde, Darío Martínez, Eric Alcaño, Alberto Zayat y, por supuesto, Norberto Galasso, el autor del libro. Bueno, muy bien. Lo felicitamos, además, ¿no? Por su nuevo libro. Ahora nos vamos a comunicar, estando ya casi como para la última nota del programa, nos vamos a comunicar con un periodista, escritor, autor, entre otros libros, de la biografía de Azucena Villaflor. ¿Se acuerda de Azucena Villaflor? Muy bien. Azucena fue una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, quien junto con otras madres comenzaron a reunirse allá en la plaza, frente a la Casa Rosada, para reclamar por la aparición de sus hijos. Muy bien. Estamos en comunicación precisamente con este periodista, Enrique Arrozagaray. Muy buenas noches. ¿Cómo va, Enrique?
Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Me gustaría escucharte, vos, porque has sido uno de los que llegó a conocer más todo lo que es la vida de Azucena Villaflor, que fue la primer madre, ¿no?
Y la verdad que sí, ese es el dato de la historia, ¿no? Uh-huh. Y no porque lo diga uno, sino porque lo cuentan las más viejas madres.
Exactamente.
Son ellas, desde donde yo fui recogiendo información para hacer este trabajo. Uh-huh. Y no sé, la verdad que ahora estoy en la duda cuántas de aquellas madres entrevisté, pero deben ser más de 20 seguro.
Y sí.
Uh-huh. Por ejemplo, Ketty de Neuhaus, uh-huh, María de Lagar, por supuesto María del Rosario, por supuesto Nora, Juanita, bueno, muchas, que coinciden en esa cuestión de que fue Azucena la que planteó, en algún momento de hartazgo de tanta burla, que había que empezar a reunirse en un lugar público, en la Plaza de Mayo, dijo ella puntualmente, uh-huh, para proclamar a quien quisiera saberlo, públicamente, qué es lo que estaba pasando.
Así es.
Una madre, me acuerdo, María de Lagar, una mujer de tono dulce y aristocrático al mismo tiempo, me acuerdo que decía que la frase de Azucena fue juntarnos en la plaza para entrar a la Casa Rosada y decirle a Videla lo que está pasando.
Pobre.
¿No? Me acuerdo que lo contaba así, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Pero en el fondo tampoco me extrañaría que esas hayan sido sus palabras. Nadie tenía claro, ¿no? Absolutamente claro qué es lo que estaba
exactamente,
pasando.
Exactamente.
Eran años, o por lo menos esa primera etapa, de mucha confusión, ¿no?
Sí, además no había una experiencia anterior en este sentido.
Exactamente, exactamente. Esto de desaparecer gente,
claro,
era realmente impresionante, me imagino, va para las propias madres ahí en la plaza, y aparte, ellas lo cuentan también, siempre tenían la esperanza de que aparezcan, ¿no?
Uh-huh,
para
uh-huh,
Navidad, para algún hecho,
tal
alguna
cual,
amnistía, algún suceso.
Siempre.
Porque no hay duda, en esas situaciones la esperanza, digamos, está el dicho ese, ¿no? De que la esperanza es el último que se pierde, pero sin duda que en esas situaciones tan trágicas, siempre había algún parante de donde agarrarse en busca de alguna pizca de esperanza, ¿no?
Seguro que sí.
A pesar que todas eran malas noticias,
claro,
siempre.
Sí, bueno, a Azucena le había desaparecido su hijo Néstor y la novia Raquel, que habían sido desaparecidos en noviembre del 76. Sí, y esos reclamos tuvieron consecuencias muy terribles para Azucena, ¿no?
Sí, a su hijo y a su nuera los secuestran el 30 de noviembre del 76 en su casa en Villa Domínico. Ellos vivían en una casita que alquilaban en la calle Agüero, al 4500 en Villa Domínico. Bueno, una patota de las tantas se lo llevaron y hasta el día de hoy no se sabe nada de ninguno de los dos. A partir de eso es que Azucena, después de reponerse de la locura, de la angustia y de la confusión de las primeras horas o tal vez de los primeros días, bueno, empezó a caminar, ¿no? Y en ese caminar empezó a darse cuenta que su situación no era solo suya.
No, claro.
Que había...
Cada vez había más madres.
Y otra.
Sí, sí,
y entonces, bueno, ahí se empezó a pergeñar esto que, bueno, seguro que ellas no pensaban que iba a durar tantos años y que necesariamente tienen que seguir existiendo para seguir con el reclamo, ¿no?
Claro, tuvo un costo muy alto también para Azucena, ¿no?
Para ella personalmente, claro, porque pocos meses después... a ella la secuestran en el 10 de diciembre del 77.
Ahí en Sarandí, ¿no?
Sí, ella estaba en su casa, era un sábado, estaba en su casa, había ese mismo día salía La Nación, la más importante solicitada, que salió en esos meses tan duros, con más de 800 firmas de familiares de ciudadanos detenidos desaparecidos. Había ido a primera hora de la mañana, a las 8, 8 y 5, 8 y 10, a comprar pan, y había comprado un diario, y volvió a su casa, y vuelve a salir para ir a un mercado, y ahí es que la secuestran, 8 y media de la mañana más o menos.
Fue asesinada, pero sus restos fueron reconocidos, ¿no?, por el equipo de antropología forense.
Muchos años después, en el cementerio de General Lavalle, hubo una especie de simultaneidad de trabajo. Hubo un equipo de cine de La Plata que se puso a investigar las tumbas NN que había en ese cementerio.
Sí, sí, sí.
Y le informaron de lo que estaban encontrando a los antropólogos que fueron para allá. Y bueno, luego del trabajo específico que ellos hacen, pudieron determinar que entre otros cuerpos ahí estaban los restos de Azucena, lo que indica que el periplo trágico, ¿no? La habían sacado de la ESMA, la habían subido a un avión dopada, la habían tirado en el medio del mar y las aguas, los caprichos de las corrientes llevaron a algunos cuerpos, entre ellos el de Azucena, a las arenas de la playa de ahí.
Claro. Qué historia tremenda, esto contado así tan apuradamente,
sí.
Pero digo que la historia tiene todos los matices de los que sufrieron miles, más o menos de una manera unos, de otra manera otros. Algunos aparecieron, otros no han aparecido. El equipo de antropología forense sigue trabajando, pero digo, mirá la cantidad de años que han pasado. Y este tema que uno no puede dejar de emocionarse cuando llegan estos días y se recuerda toda esta historia nuestra, ¿no?
Yo creo que en eso tiene que ver la cuestión de esto de que el delito se sigue cometiendo hoy, ¿no? Hoy se siguen cometiendo, hoy existe... persiste el delito de las personas desaparecidas, porque hay personas que saben dónde están los desaparecidos.
Sin ninguna duda.
Hay. Entonces, siguen cometiendo el delito de no decir dónde están. Y bueno, el dolor ese sigue. Y es un dolor que a veces ni nos damos cuenta hasta dónde, ¿no? Porque ¿cuántas mamás y cuántos papás que padecieron el secuestro de un hijo o una hija, no solo padecieron eso, sino que padecieron también, por ejemplo, no tener nietos, porque la vida truncada de su hijo o de su hija le castró la posibilidad de tener nietos, ¿no? Y así sucesivamente. Es un daño enorme, inmenso. Yo me sonreía asquerosamente cuando escuchaba hoy por ahí, o leía, no me acuerdo, esta cuestión de que, quién sabe, le daban la libertad vigilada a Checolás, ¿no?
Se la dieron.
La prisión domiciliaria, la verdad, después algunos se quejan del tema de la puerta giratoria, ¿no? Uh-huh. Esta metáfora con la que dicen que los chicos chorros roban, lo meten preso y al rato están en la calle. Yo discutiría eso, pero también discutiría esto. ¿Quién ha cometido más delitos que un tipo como Checolás?
Uh-huh. ¿Y qué delitos?
Pues, claro, por eso. ¿Cuántos y la gravedad de los mismos? Y entonces, ¿por qué tiene derecho a irse a su casa? La verdad que duele la panza un poquito con estas cosas.
Ni te cuento cuánto. Pero en fin, ¿estás preparando algún otro libro, Enrique?
Y siempre algo entre manos.
A ver, ¿qué tenés en la gatera?
La editorial Punto de Encuentro va a reeditar un libro mío de hace bastante tiempo que se llama Los Villaflor de Avellaneda.
Ajá, qué lindo.
Que habla, bueno, de la familia Villaflor, uh-huh. pero centralmente de don Aníbal Villaflor, que, bueno, tuve la suerte de conocerlo, por suerte, lo agarré en los últimos años, charlé muchas veces con él y en base a eso construí este libro, que fue tío de Azucena, uh-huh. fue el papá de Raimundo. Uh-huh. Raimundo Villaflor, para el que no conoce, fue, bueno, un muchacho metalúrgico y laburante que en determinado momento se metió a la política. Fue un dirigente importante, aunque no conocido, uh-huh. Y sí, hay que decir que fue el hombre que vinculó a la vida política orgánica a Rodolfo Walsh, uh-huh. Digo, como perla, ¿no?, uh-huh. en su historia.
Sí, exacto.
Eso va a salir reeditado ahí en Punto de Encuentro, que hace pocos meses reeditó otro libro mío que se llama La Resistencia del General Valle. Uh-huh. Y ahora estoy trabajando... En un trabajo que ya hace un par de años empecé y me va a llevar un par de años más, que tiene que ver con poner en foco, porque se habla mucho de las luchas obreras, ¿no? Uh-huh. Tantas veces. Yo puse en foco una planta industrial de Córdoba, en este caso, la ICA Renault, uh-huh. Y estoy escarbando sobre la historia sindical en esa planta.
Muy rica, hubo una época muy, pero muy interesante de todo lo que pasó ahí adentro y las cosas que se hicieron, ¿no?
Sí, sí, yo estoy estudiando, escarbando y entrevistando, porque mi mecanismo de investigación es a través de la entrevista, casi siempre. Uh-huh. Estoy entrevistando obreros que laburaron allá entre fines de los 60 y los 70, ¿no? Ajá, ajá. Que es el periodo entre Elpidio Torres y René Salamanca, claro. Esa franja, uh-huh. ¿no?
Qué dirigentes, ¿no?
Y la verdad que se extrañan, ¿no? Me parece. si hubiera un par de esos nomás, creo que la historia sería de otra manera.
No,
pero bueno, varios de ellos han pagado con la vida, ¿no? Además.
Exactamente. Y bueno, Enrique, dan ganas de seguir charlando de esto, pero bueno, el próximo libro será motivo tal vez para una charla sobre esos grandes sindicalistas que hemos tenido y que han dejado un campo bien bien sembrado para los que los continúan, ¿no?
Será un gusto charlar de lo que sea con vos, Mona.
Bueno, igualmente.
Un abrazo.
Adiós, hasta prontito. Era el periodista, escritor y autor, entre otros libros, de la biografía de Azucena Villaflor, Enrique Arrozagaray, que claro, estos temas son fantásticos para escuchar, ¿no? A los que han levantado estos testimonios de figuras tan grandes, gente tan laboriosa, pero que además es cierto que han dejado el surco bien abonado para lo que sigue. Algunos lo aprendieron, otros desgraciadamente no. ¿Qué va a ser? En el campo del sindicalismo siempre ha habido niveles muy desparejos, sin ninguna duda. Me parece que ya estoy casi terminando, así que quiero desearle, bueno, un buen feliz primero de mayo para todos mis compañeros de trabajo de esta querida Radio Nacional y para todos ustedes, nuestros oyentes noctámbulos, y les decimos hasta la semana que viene. Chau.
Ya arriba del puente están los de arriba, están los de abajo, que es menos que arriba. Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo.
Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río en el puente.
Leí el